El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar al gentío del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. Cayó la tarde y los doce se acercaron a decirle: despide a la gente, que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado. Él les contestó: dadles vosotros de comer. Ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para todo este gentío, porque eran unos 5.000 hombres. Jesús le dijo a los discípulos: decidles que se echen en grupos de unos 50. Lo hicieron así, y todos se echaron. Y él, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y quedaron saciados, y cogieron las sobras, 12 cestos. Palabra del Señor. Yo leí un libro que es conocido, se llama El precio a pagar, que contaba la historia de un iraquí que se convierte al cristianismo y de toda su vida de persecución, lo que significa en el fondo el tomar una decisión con las consecuencias que eso implicaba. Y su conversión comienza en realidad por conocer a un cristiano, intentando convencerle de que el cristianismo no sirve para nada. En realidad tiene una revelación en un sueño, y en ese sueño lo que ve es un río, y al otro lado del río ve un hombre que lo mira y que desde lejos pues le parece atractivo, le atrae, y le dice: si quieres cruzar el río, para poder cruzar el río tienes que comer el pan de vida. Él nunca había escuchado hablar del pan de vida, y por lo tanto el sueño le parece muy extraño al principio, pero después, a medida que él va conociendo y leyendo la Biblia, se da cuenta de lo que es el pan de vida. Entonces toda su vida, todo su camino consiste en querer comer ese pan de vida y todo lo que tiene que sufrir para que al final llegue un momento en que reciba el bautismo y la comunión. Yo pensaba, claro, que nosotros muchas veces tenemos el camino mucho más fácil, y sin embargo qué poca pasión le ponemos para poder comer ese pan de vida. Y para entender que para cruzar el río, o sea, para llegar al Señor, necesitamos comer ese pan de vida. Y a veces que poco nos entusiasma. Pensando en la primera comunión que uno celebra en estos días, en mayo, pues celebra muchas primeras comuniones, siempre los niños que las reciben tienen mucha más ilusión por recibirla que sus padres, por lo general. No porque los padres estén contentos con la comunión de su hijo, sino que tienen menos entusiasmo en recibir a Jesús ellos que sus hijos. Yo siempre pienso que deberíamos aprender mucho de esos niños, ¿no? De esos niños, de la actitud de ese niño frente a la comunión, como la actitud de este iraquí frente a ese pan de vida. Y nosotros nos hemos acostumbrado ya un poco a recibir a Jesús, y por lo tanto lo consideramos como un derecho. En todo caso, si no puedo hacerlo, pues no pasa nada. Hemos perdido el entusiasmo, la pasión por recibir a Jesús, por tomarlo, por cogerlo en nuestras manos, por recibirlo, por dejar que Jesús vaya cambiando nuestro corazón, lo vaya transformando y vaya pues asemejándonos a Él. Yo creo que ese es el misterio del amor de Cristo, que nos va asemejando a Él, El amor asemeja, ¿no? Aunque nos parezca mentira, cuando realmente uno ve un matrimonio ya con años, pues se da cuenta de cómo a lo mejor se parecen entre ellos. Tienen arrugas parecidas, olvidos parecidos, y se buscan con la mirada, son como almas gemelas, ya que se necesitan. Se buscan, se necesitan, quieren estar juntos. Y realmente uno ve cómo el amor desasemeja. El amor no se asemeja. Cuando uno ama de verdad, se acaba asemejando a aquello que ama. Por eso uno tiene que tener cuidado con lo que ama, claro. Pero te puedes parecer a cualquier cosa. Pues, si amas bien, te parecerás a aquel a quien amas, porque nos asemeja. Si amáramos realmente bien a Cristo, pues Él nos asemejaría, haría que nuestra vida fuera más semejante. Y haría algo que San Pablo decía con naturalidad, y nos parece a veces tan difícil, que tengamos los sentimientos de Cristo. Yo pensaba, bueno, ¿qué significa tener los sentimientos de Cristo? ¿Qué sentía Cristo? Pues Cristo sentía profundamente, porque era profundamente hombre, perfectamente hombre, hombre perfecto. Con lo cual, Cristo era un hombre apasionado por la vida, por las personas, por los proyectos, por los sueños. Era un hombre enamorado de la vida, un hombre que sabía disfrutar la vida. Yo siempre me imagino a Jesús riéndose, pues Jesús debía reír mucho, porque siempre hay cosas divertidas, ¿no? Pues Jesús tiene un sentido de humor bastante bonito. Es verdad que los evangelistas lo cuentan poco, ¿no? Pero, bueno, no lo cuentan, pero lo dejan entrever, ¿no? A veces. Pero sería bonito que lo contaran, ¿no? Porque es verdad que uno se imagina a Jesús con una sonrisa amplia, con una forma de vivir la vida alegre. No se lo imagina serio ni siempre circunspecto, así como todo correcto y todo perfecto, porque no era así. Porque no era así. Se lo imagina disfrutando de las cosas triviales, ¿no? A veces pensamos que no, las cosas triviales son todas pecado. No, hay muchas cosas triviales que no son pecado. Disfrutar las cosas del día a día. Jesús la disfrutaría. No había fútbol en su época, por supuesto, pero habría otras cosas que también le apasionaban, como joven y como hombre. Y disfrutaba con ellas, con sus amigos, disfrutaba la amistad. Y por eso llora tanto después con la muerte de Lázaro, porque amaba a sus amigos, porque se encariñaba y echaba raíces en los corazones. Y por lo tanto su ser perfecto, sus sentimientos perfectos le hacían, por supuesto, también sufrir. Y por eso Cristo sufrió, se conmovió. Cristo se conmovió, fue solidario, ¿no? ¿Qué significa conmoverse? Que el mal ajeno no me es indiferente. Hoy escuchamos el Evangelio, algo tan bonito que decía Jesús a los discípulos, dadles de comer. Ellos lo que querían era librarse de la gente, que se vayan a sus casas, hombre. ¿No? Que nos dejen tranquilos, estamos tan contigo aquí. Querían que pasara un poco de largo esa preocupación. Y Jesús le dice, dadles vosotros de comer. Dadles vosotros. Preocúpate tú del que está a tu lado. Piensa en quién necesita. Jesús se conmovía con el que sufría. No pasaba de largo. Y en general no pasa de largo. Tampoco ante la samaritana en el pozo. Tampoco ante la mujer adúltera. Tampoco ante la que le toca el manto. No pasa de largo. Se detiene con el que sufre, con el que lo busca, con el que lo necesita. Se conmovió. Jesús tuvo sentimientos de compasión, de tristeza, de dolor. De dolor también cuando experimentó la soledad, la traición, la frustración de sus planes o de sus deseos. Cuando vio que las cosas no eran como a lo mejor él humanamente hubiera querido. Y entendió entonces que la voluntad de Dios, o hacer la voluntad de Dios, era su camino, su felicidad, su forma de vivir. Y entonces tuvo que asemejar esos sentimientos suyos a los sentimientos de su padre. Y entender lo que Dios le pedía. Es verdad que Jesús no tuvo sentimientos como a veces los nuestros. No tuvo egoísmo, no tuvo rabia, no tuvo ira, no tuvo odio, no tuvo envidia. Tantos sentimientos que a veces son los que llenan nuestro corazón. Por eso nos preguntamos, ¿qué sentimientos son los que predominan en mí? A veces sentimos más envidias, egoísmos, odios, mucho más que los sentimientos de Cristo. Entonces pensaba, bueno, estamos lejos de asemejarnos a Cristo. Estamos lejos de que mi amor a Cristo sea tan grande que haga que me asemeje a Él cada vez más, que tenga cada vez más esos sentimientos de Cristo. Porque es lo único que va a permitir entonces que se haga realidad lo que hoy celebramos, que es ese pan que se parte, ese Cristo que se parte. Eso que hemos escuchado en la segunda lectura cuando decía, bueno, aquí está mi cuerpo, aquí está mi sangre. Parte su cuerpo, entrega su sangre, se derrama, se parte. Qué difícil a veces entender esto que celebramos cada día, este misterio del pan partido. Qué difícil entenderlo, porque si hay algo que nos revele en el corazón es partirnos. Nos gusta quedar enteros, ¿verdad? Nos cuidamos mucho, la salud, lo que hay que comer, la dieta, vegetarianos, no vegetarianos, el deporte, queremos ser sanos, sobre todo cuando se acerca a los 50, mucho más, por supuesto. Y si ya los ha pasado, pues también se cuida. Nos importa mucho el cuidarnos. Y está bien, ¿no? Nos tenía una cosa que era un pequeño un diálogo que era interesante, ¿no? Que decía uno de los personajes, le decía a un hombre sabio: yo quiero invertir todas mis fuerzas en preocuparme de los demás, entregarme a los demás. Y le decía el hombre sabio: ¿Y vas a invertir tanto tiempo y tanta preocupación en preocuparte de ti mismo? Y él decía: no, porque no me queda tiempo, solo tendré tiempo para los demás. Entonces le decía él: eso es un suicidio. Y él pensaba: no, porque será un suicidio santo. Y le decía, y con el tiempo el otro personaje decía: realmente con el tiempo comprendí que mi vida entonces no consistía solamente en darme, sino también en quererme y amarme como Dios me quiere. Y eso es lo que nos falla tantas veces. ¿Cuántas personas hay que ponen tanto el acento en darse, entregarse, en cuidarse, y al final, en cuidar a los demás, y al final se pierden? Es verdad que Cristo en la Eucaristía, Cristo en la cruz, rompe ese equilibrio. Lo rompe totalmente, despojándose de sí mismo, rompiéndose en la cruz, derramándose por nosotros. Y nos pone entonces el ideal o el modelo de vida en algo que humanamente nos parece imposible. Pero es imposible para el hombre, no para Dios. Dios puede hacer lo que humanamente me parece imposible. Aunque es cierto que en ese equilibrio, en desequilibrio en que vivimos, en este pan que se parte, también tenemos que querernos y tenemos que cuidarnos. Y tantas veces los sacerdotes os decimos, ¿no? Cuídate, quiérete más, preocúpate de ti. ¿Por qué? Porque es la base para poder amar bien y para poder partirnos. El amarnos para poder partirnos. Cristo se amaba bien a sí mismo, se quería bien. No se machacaba continuamente, sino que se quería porque se sentía amado profundamente por Dios y por eso puede partirse en la Eucaristía y por eso puede partirse en la cruz. Y por eso puede entregarse y derramarse. Porque lo que nos pide Dios a nosotros es que demos todo lo que tenemos. Que nos entreguemos por entero. Hoy justamente el Evangelio que les decía Jesús a los discípulos, dadles de comer, no les decía gastaos millones de euros o de la moneda que tenían para comprar mucho pan. No, no, dad lo que tenéis. ¿Qué tenéis? 5 panes y 2 peces. Lo que pide Dios que partamos son esos 5 panes y 2 peces. Es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Es nuestra pequeñez, son nuestros defectos, son nuestras virtudes. Serán 5 o 7 o 10, pero es lo que tenemos. Que lo pongamos al servicio de los demás. Que nos conmovamos con el que está a nuestro alrededor y sufre. Que nos paremos a atender al que necesita mi ayuda. Que abramos los ojos mucho más de los que los abrimos tantas veces, preocupándonos por los otros, por los demás. Y muchas veces no lo hacemos. Nos dejamos llevar, nos dejamos... Estamos siempre pensando nosotros mismos en lo que necesitamos, en lo que me hace falta, en lugar de abrir mis ojos y poder entonces dar ese pan que se tiene que partir. Pero para ello tenemos que vivir en ese corazón herido de Jesús, ese corazón que se parte y que nos entrega. Para eso tenemos que buscarle más, cada vez más, en su presencia. Hoy celebramos, y lo celebramos cada día, el milagro más grande. Por eso la Iglesia ha querido celebrar esta fiesta, para poner a Cristo en el centro, para que lo miremos a Él, que se ha quedado con nosotros. Y se ha quedado de la forma más sencilla, en la forma más humilde, que es un pan y es el vino. A veces nos gustaría encontrar a Dios en la forma espectacular. Y hay tanta gente que va buscando por ahí grandes milagros. Y es verdad que son bonitos los grandes milagros. Pero los milagros de Jesús en la tierra fueron grandes, sin duda. Pero fueron para la muerte, esos milagros. Cuando cura al ciego, el ciego se acaba muriendo. Cuando cura al cojo, el cojo dejaría de andar en algún momento. Cuando resucita Lázaro, Lázaro se muere a los pocos años. ¿Cuáles fueron los milagros verdaderos de Jesús, los que fueron para la vida eterna? Aquellos que cambiaron los corazones. Esos fueron para la vida eterna. Los físicos fueron para la muerte. Claro que provocaron el otro milagro, el interior, pero a veces no. De los leprosos, solamente uno volvió a dar gracias. Y los demás a lo mejor siguieron viviendo su vida sin cambiar. No hubo conversión del corazón. Y sin embargo, cuando hubo conversión del corazón, ese fue el verdadero milagro para la vida eterna, que es la que nos merece la pena. Por eso los milagros más grandes ocurren justamente en este pan y en este vino, en el corazón del hombre, en el silencio, de la forma más sencilla. Decía el padre Kendry, para buscar la voluntad de Dios A veces lo más sencillo es buscarlo en el bullicio de la vida diaria, más que en una homilía o más que en una adoración. Justamente hoy tiene las dos, ¿eh? Homilía ahora y por la tarde adoración. Más que ahí, buscarlo en el bullicio de la vida diaria. Ahí es donde ocurre mi milagro, el milagro de mi vida, que va cambiando. Lo más sencillo, puede ocurrir el milagro. Al ir aquí, de lo que se hablaba antes, el milagro le ocurrió en un sueño. Y le ocurrió en un intento por convertir a otro. Y sin embargo, Dios lo tocó a él el corazón. Son los milagros que van ocurriendo en nuestra vida de forma más sencilla. En el encuentro con una persona, en una conversación, en otra persona herida con la que nos encontramos. Ahí va ocurriendo un milagro donde Cristo nos va transformando. Hay que estar atentos. Tenemos que estar atentos a buscar a Dios en lo más pequeño, en lo más sencillo. Y especialmente en cada Eucaristía, que ojalá deseemos comulgar con ganas, con pasión. Cuando lleguemos aquí, qué bien que voy a comulgar. Qué bien que mañana puedo comulgar otra vez. Imaginaos, qué suerte, todos los días puedo comulgar. Si estuviera prohibido, hubo una época que solamente una vez a la semana. Tener una oportunidad de recibir a Jesús cada día. ¿Para qué? Para que cambie. Luego nos dirán, tanto ir a misa y sigue siendo igual, ¿no? Que es lo típico que nos dicen. Bueno, menos mal que voy a misa, ¿verdad? Porque si no, imagínate cómo sería. Pues gracias a Dios, porque la misa me va provocando ese milagro de transformación para la vida eterna. Aunque a veces no se vea, aunque a veces parezca que sigo siendo el mismo y que sigo cayendo, pero el milagro va ocurriendo en mi interior a medida en que me asemejo cada vez más a ese cuerpo que recibo, a ese Cristo que viene a quedarse conmigo, porque está conmigo, porque se ha quedado conmigo, porque no me deja y porque quiere quedarse lo más sencillo de mi vida para mostrarme que me quiere, que me ama, que me abraza y que está conmigo. Vas a pedirle al Señor que, y a María, nuestra madre, ya que hemos terminado ese mes dedicado a ella, que nos enseñe a abrir el corazón para recibir a Jesús. Ahora, cuando acaba el mes de mayo, comienza el mes de Cristo, que es el de junio. El mes de María y el mes de Cristo van unidos, porque María abre nuestro corazón para que aprendamos a recibir a Jesús. Ayer cuando vi un niño que hacía la primera comunión, yo pensaba, bueno, María ahora está detrás tuyo, abrazándote, y te está abriendo el corazón para que entre Cristo. María es la que prepara el corazón, nuestro corazón que a veces está tan duro, tan rígido, tan cerrado, lo abre para que entre Cristo, para que se engendre Cristo en nuestra vida y pueda despertar esos sentimientos que son los suyos, esos sentimientos de amor, de paz, de alegría, de esperanza, de solidaridad, de desear entregar la vida por aquellos que Dios coloca enfrente nuestro. Que ese sea el deseo que Dios ponga en el corazón y que hoy, cuando recibamos a Jesús de forma especial, hoy le pidamos que entre en nuestra vida, que entre en nuestra vida, que se quede en mí, en mi historia, que se haga presente en todo lo que hago y que me regale sus sentimientos para siempre.